Han pasado 3 años desde los atentados del 11 de marzo. 3 años desde aquella matanza que costó la vida a 192 personas e hirió, en muchos casos de manera irreversible, a más de 1.700. El mayor atentado de la historia de España. 3 años desde que 10 bombas que estallaron sincronizadamente en 4 trenes repletos de viajeros provocaran en la sociedad española una herida que hoy, más de 1.000 días después, aún no ha cicatrizado. 1.000 días de investigaciones policiales, 1.000 días de instrucción judicial, 1.000 días de exclusivas periodísticas. 3 años después, todas esas investigaciones no han conseguido aclarar de manera indiscutible quién, cómo y por qué hicieron estallar sincronizadamente 4 trenes el 11 de marzo de 2004 en Madrid. Las aparentes certezas de los primeros meses han sido sustituidas, 3 años después, por una certeza mucho más terrible, la de que gran parte de las pruebas, de los testigos y de las acusaciones están en tela de juicio. La vista oral, que comenzó en febrero, y la sentencia posterior dirán la última palabra. 3 años después, no está claro quién decidió cometer aquella masacre, quién la organizó, qué explosivo se utilizó en los trenes, cómo estaban hechas las bombas, dónde se montaron, quién las colocó. 1.000 días de dudas crecientes, 1.000 días en los que para el instructor, la fiscalía y los medios progubernamentales todo está claro. Los culpables son los que se sientan en el banquillo y el atentado fue una represalia por el apoyo de España a la guerra de Irak. Sin embargo, el primero de los juicios por el 11M ha dado comienzo cuando casi todas las pruebas fundamentales en que se basó la instrucción judicial han sido puestas en entredicho por las investigaciones realizadas, basándose en el sumario, por medios como el diario El Mundo y Libertad Digital. Cuando la sociedad sigue reclamando más explicaciones sobre aquel atentado que cambió el rumbo de la historia de España. Sobre aquel atentado múltiple que nos azotó 3 días antes de unas elecciones generales en las que, en contra de lo que señalaban todas las encuestas, el PP perdió los comicios y José Luis Rodríguez Zapatero accedió al gobierno de España. El vuelco electoral se produjo, según los sociólogos, porque una mayoría de españoles creyó la denuncia que, bajo la conmoción social de momentos tan dramáticos, realizó el PSOE contra el gobierno de Aznar. Le acusó de estar mintiendo deliberadamente para culpar del atentado a ETA cuando, según los socialistas, había evidencias de que los autores de la masacre eran islamistas. Los populares, entonces y ahora, sostienen que la policía y los servicios secretos apuntaban en principio hacia ETA. Luego, las pruebas aparecidas desviaron la investigación hacia tramas islamistas y así lo reconoció el gobierno popular de entonces. En estos 1.000 días hemos visto cómo algunos miembros de las fuerzas de seguridad eran imputados por la presunta falsificación de informes del 11M. Hemos visto cómo, desde instancias políticas, se pretendía hurtar al Parlamento el conocimiento de hechos importantes relativos a la masacre. Desde el primer momento, la versión oficial se centraba en que los atentados habían sido cometidos por un grupo de islamistas como represalia por el respaldo de España a la guerra de Irak.
Para corroborar esa versión oficial, se utilizaron cuatro pruebas fundamentales. Una furgoneta Kangoo que apareció en la mañana del 11M en Alcalá y que contenía una cinta coránica, unos detonadores, un resto de goma doseco y unas prendas de ropa. Una mochila bomba que apareció en la comisaría de Puente de Vallecas, cargada con goma doseco, un detonador y un teléfono móvil en el que estaba programada la alarma para que la bomba estallara. Un coche Skoda Fabia que apareció 3 meses después de los atentados en la misma calle de Alcalá donde antes había aparecido la furgoneta Kangoo y en el que se encontraron también prendas de ropa. La explosión del piso de Leganés, en el que supuestamente se habrían suicidado 7 de los responsables de aquellos atentados. Sin embargo, 1000 días después, todas esas pruebas están bajo sospecha y el tribunal que está juzgando en estos momentos será quien tenga que decidir.
La versión policial que se difundió nada más producirse el atentado, cuando los españoles se disponían a votar para elegir su futuro gobierno, afirmaba que fueron unos islamistas los que colocaron las bombas en los trenes, cargadas con goma doseco. A diferencia de otros atentados de Al-Qaeda anteriores, esos terroristas no se suicidaron en los trenes y tampoco huyeron de Madrid. Según la versión oficial, terminaron por refugiarse en este piso de Leganés 3 semanas después del atentado y entonces sí que se suicidaron con explosivos al verse rodeados por la policía. Sin embargo, lo más sorprendente es que 1000 días después de iniciadas las investigaciones, seguimos sin conocer quiénes fueron los supuestos autores materiales de la masacre. El auto de procesamiento del juez del Olmo no aclara quiénes colocaron las bombas en los trenes.
En el auto de procesamiento dictado por el juez, solo se identifica a 2 presuntos colocadores de mochilas, Jamal Zougam, que está en el banquillo, y Alekhem Alamari, que murió en Leganés. Y en ambos casos, las identificaciones son más que dudosas. Jamal Zougam es un marroquí que carecía de antecedentes penales. Trabajaba en un locutorio de su propiedad situado en el barrio madrileño de Lavapiés. Alekhem Alamari, por el contrario, era un islamista convicto, perteneciente a un grupo terrorista argelino denominado GIA. En el caso de Zougam, fue reconocido por 2 testigos de los trenes, pero esos reconocimientos están plagados de irregularidades. Uno de los testigos dice que vio a un hombre con el pelo rizado, moreno, no muy corto. El otro dice que tenía el pelo despeinado, moreno, largo hasta los hombros y liso. El primer testigo dice que el hombre vestía una chaqueta de color marrón no muy claro. El otro afirma que vio a alguien con un 3/4 de color negro y pantalones vaqueros. Según el primer testigo, el individuo llevaba una escayola en la nariz, cosa que el otro testigo no vio. Ambos testigos identificaron a Zougam en una rueda de reconocimiento por lo menos cuestionable. De las 7 personas que se le presentaron a los testigos, el único con rasgos magrebíes era el propio Jamal Zougam. El reconocimiento de Alekhem Alamari es igualmente cuestionable. El testigo que dice que lo vio no apareció hasta más de un año después de los atentados. Para entonces, la foto de Alamari ya había sido publicada varias veces en todos los medios de comunicación del país. Además, ninguno de esos testigos afirma haber visto colocar a Zougam o a Alamari ninguna de las mochilas que explotaron. El testigo que dijo haber visto a Zougam en el tren de El Pozo asegura que le vio colocar una bolsa de viaje debajo de un asiento del primer piso. Pero en el tren de El Pozo, las 2 bombas que explotaron lo hicieron en el piso superior. El testigo que dice que vio a Zougam en el tren de Santa Eugenia afirma que le vio depositar una mochila junto a una puerta, pero la única bomba que estalló en el tren de Santa Eugenia no lo hizo junto a una puerta, sino en un altillo portaequipajes. Lo cierto es que en los trenes también hubo testigos que vieron a personas que no tenían rasgos árabes depositando mochilas o bolsas. Un testigo de los trenes describe a un hombre de complexión gordita, de 30 a 35 años, una altura de 1,65 o 1,70, pelo corto de punta, cara muy redonda y la piel muy blanca. Según su testimonio, vio cómo depositaba una bolsa debajo de un asiento para bajarse luego del tren precipitadamente, dejando la bolsa abandonada. En un interrogatorio posterior, la expresión piel muy blanca desaparece y se describe al hombre como si tuviera la piel morena. El caso de ese testigo no es el único donde las declaraciones cambian de una versión a otra. A las 7:45 de la mañana del 11M, un trabajador de una obra situada enfrente de la estación de Vicálvaro vio cómo una persona se quitaba unas prendas de ropa y se iba, dejándolas abandonadas allí. Según la declaración de ese testigo ante el juez, la persona que él vio parecía español y tenía la tez clara. Sin embargo, en el informe remitido por la Guardia Civil, se dice que la persona que abandonó esas ropas tenía la piel oscura. El mayor de todos los misterios sigue siendo la ausencia de imágenes de los terroristas. Ni subiendo a los trenes, ni colocando los explosivos, ni bajándose de los trenes. En Nueva York, cuando los atentados del 11S, se pudo obtener rápidamente las imágenes de los autores andando por los aeropuertos gracias a las cámaras de seguridad. En Londres, todos pudimos ver las imágenes de los terroristas en el metro cuando se dirigían a cometer la masacre del 7J. Para conseguir esas imágenes, las fuerzas policiales americanas y británicas revisaron miles de horas de grabaciones hasta dar con las personas que habían cometido los atentados. Sin embargo, en los atentados de Madrid, después de 1000 días, nadie ha podido mostrarnos ninguna imagen de los presuntos terroristas en las estaciones. La policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de las que se disponía sin poder encontrar ninguna imagen de los acusados de participar en la masacre. Pero la ausencia de imágenes de ese trágico día va más allá. No hay fotos de las dos mochilas encontradas por los TEDx sin detonar en las estaciones. No hay fotos de la mochila de Vallecas antes de su desactivación. No hay fotos de los restos encontrados en los trenes y que se enviaron a analizar. No hay imágenes de nada. No solo existen dudas sobre los autores materiales de la masacre. Ni siquiera sabemos, a fecha de hoy, cómo estaban hechas esas bombas.
No tenemos entrada, pero...
¡Hostia, un atentado! Cuando se produce un atentado, las fuerzas de seguridad recogen restos en los focos de explosión y con esos restos determinan el tipo de explosivo utilizado y la manera en que estaban confeccionadas las bombas. Sin embargo, en el 11M, la policía no informó de lo que se había recogido en los trenes. En lugar de ello, hicieron que fijáramos nuestra atención durante más de 2 años en elementos situados fuera de los trenes. La versión oficial de los atentados se construyó íntegramente con pruebas aparecidas no en los trenes, sino fuera de ellos. En lugar de mirar hacia los trenes, a los medios y a la opinión pública le hicieron fijar su atención en una furgoneta de Alcalá. En lugar de hablar de los análisis del explosivo de los trenes, la investigación habló del explosivo encontrado en una comisaría de Puente de Vallecas.
En lugar de decir qué mecanismos de activación de las bombas se pudieron reconstruir a partir de las muestras recogidas en los trenes, la policía presentó un teléfono móvil hallado en Vallecas, con lo que mantuvimos la mirada fija en él, mientras nuestra atención se volvía hacia un locutorio de Lavapiés.
Cuando estalla una bomba, la policía recoge muestras en los focos de explosión para analizarlas y así determinar el tipo de explosivo utilizado. A lo largo de los últimos años, ETA ha puesto centenares de bombas y solo en unas pocas ocasiones no se pudo identificar el explosivo empleado. El 11M, la policía también recogió restos en los focos de explosión y esos restos se hicieron analizar. 1000 días después de la masacre, se sigue sin saber con certeza qué fue lo que estalló en los trenes, porque no se han hecho públicos los resultados de los análisis originales realizados a esos restos. El juez instructor debía tener inmediatamente un informe donde se indicaran los componentes químicos detectados en cada foco de explosión. Sin embargo, lo único que se le envió al juez 6 semanas después de los atentados fue un resumen donde se decía que se habían encontrado componentes genéricos de dinamita en 8 de los 10 focos de explosión, sin especificar cuáles eran esos componentes. Además, las muestras recogidas en los focos de explosión de los trenes hubieran debido enviarse a la policía científica, que es quien se encarga de realizar este tipo de análisis. Pero, en lugar de eso, las muestras se enviaron a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, los TEDx, que no dispone de laboratorios tan sofisticados. A la policía científica solo se le permitió analizar los explosivos encontrados fuera de los trenes. Por ejemplo, el explosivo encontrado en la furgoneta de Alcalá o el de la mochila de Vallecas. Pero las muestras encontradas en los trenes, que eran las verdaderamente importantes, se guardaron en poder de los TEDx. Recientemente, hemos conocido que uno de los informes elaborados por ese equipo de la policía científica al que se impidió analizar las muestras de los trenes había sido mutilado por sus superiores para eliminar las referencias a ETA que contenía. Actualmente, hay 4 mandos policiales procesados por la presunta falsificación de ese informe en el denominado caso del ácido bórico. ¿Cuál fue el explosivo que realmente se utilizó en los trenes? Existe un dato que nos puede ayudar. En su declaración ante la Comisión 11M, el jefe de los TEDx, Sánchez Manzano, recientemente destituido, declaró que en los focos de los trenes se había detectado nitroglicerina, que es uno de los componentes de algunas dinamitas.
Cuando se hace el análisis de los restos del foco de la explosión, logramos encontrar nitroglicerina, restos de nitroglicerina. Y la nitroglicerina es el componente de todas las dinamitas.
Esta declaración provocó un auténtico escándalo al ser rescatada de las hemerotecas a mediados del año pasado, porque la goma 2 ECO es, precisamente, uno de los tipos de dinamita que no contiene nitroglicerina. Si Sánchez Manzano dijo la verdad, entonces en los trenes no se utilizó goma 2 ECO, lo que haría que se desmoronara toda la versión oficial. Cuando El Mundo y Libertad Digital denunciaron públicamente que esas declaraciones de Sánchez Manzano contradecían la versión oficial, el gobierno de Rodríguez Zapatero trató de salir al paso diciendo que Sánchez Manzano no es un experto en explosivos y que se había equivocado. Es verdad que Sánchez Manzano no es un experto en explosivos, pero en ese momento era el jefe de los TEDx y tenía a su cargo a las personas que realizaron los análisis de los restos encontrados en los trenes. Hubiera sido muy sencillo despejar todas las dudas. Bastaba con exhibir los informes de análisis de los focos de explosión. Pero han pasado otros 9 meses y el gobierno sigue sin hacer públicos esos análisis originales. A raíz del escándalo provocado por esas declaraciones de Sánchez Manzano, el juez del Olmo llamó al jefe de los TEDx y a su jefa de laboratorio para aclarar si había nitroglicerina en los restos de los trenes. La explicación que le dieron al juez es que lo único que había podido encontrarse en los análisis eran componentes genéricos de dinamita, sin decir cuáles, unas explicaciones poco convincentes. La técnica que utilizaron los TEDx permite determinar perfectamente los componentes de los restos de explosivos. Es una técnica que se denomina cromatografía de capa fina, que resulta muy sencilla y a la vez muy efectiva. Se realiza con un papel absorbente en el que se coloca la sustancia a analizar. A continuación, un extremo de este papel se sumerge en un disolvente hasta que se produce la reacción química. Dependiendo de los componentes de la sustancia a analizar y de su peso relativo, ascenderán más o menos en el papel absorbente, lo que da el resultado final. Hay otros datos que apuntan a que en los trenes no estalló goma doseco. Ante el juez, uno de los subordinados de Sánchez Manzano declaró que su impresión, al ver los destrozos provocados en los trenes, es que no se había utilizado dinamita, sino explosivo militar. Según este TEDx, las dinamitas cortan el metal de forma menos limpia que los explosivos militares, que son más potentes. En concreto, según él, en los trenes podría haberse utilizado C3 o C4, que son dos tipos de explosivo militar. Pero nadie ha investigado si en los trenes se había utilizado este tipo de explosivos militares. Todas estas dudas llevaron a que varios abogados de las acusaciones y las defensas solicitaran nuevos análisis de las muestras encontradas en los focos de los trenes. Y los resultados de esos análisis, recibidos a pocos días del inicio del juicio, confirmaron la presencia de un componente denominado dinitrotolueno, que tampoco forma parte de la goma 2 ECO. Tampoco se realizaron cálculos reales durante las investigaciones sobre la cantidad exacta de explosivo utilizada. En los informes entregados al juez, la policía afirmaba que las bombas de los trenes tenían entre 5 y 10 kilogramos de goma 2 ECO. Para llegar a esta conclusión se basaban en que la mochila de Vallecas tenía 10 kilogramos de explosivo y en que una de las bombas detonadas por los TEDx en las estaciones tenía 5 kilogramos. Sin embargo, al analizar el tamaño de los cráteres dejados por cada bomba, se comprueba, según algunos medios de comunicación, que si se utilizó dinamita, la cantidad de explosivo de cada bomba tenía que estar entre 1 y 2 kilogramos. Si se hubiera utilizado explosivo militar, habrían bastado entre 500 y 800 gramos para provocar esos destrozos. Esos valores están muy lejos de los que fueron comunicados al juez. Los informes policiales sobre lo que explotó en los trenes están llenos de contradicciones. En algunos de esos informes se afirma que algunas de las mochilas bomba estaban situadas debajo de asientos de los trenes. Sin embargo, algunos de esos asientos eran asientos abatibles. No resulta creíble, por tanto, que los terroristas abandonen una mochila bomba debajo de un asiento que se levanta por sí solo en cuanto uno se pone de pie. En realidad, los primeros informes policiales no apuntaban a que las mochilas estuvieran debajo de asientos abatibles, sino a que, en realidad, algunos de los artefactos estaban dentro de las papeleras que hay al lado de esos asientos abatibles. El problema es que ni una versión ni la otra encajan con la versión oficial de que se utilizaron mochilas de gran tamaño para colocar las bombas. No solo se han ocultado los informes sobre los explosivos, tampoco se indica nada en el sumario sobre las muestras electrónicas encontradas en los trenes. Esas muestras electrónicas hubieran debido permitir saber cómo estaban hechas las bombas. Con los dispositivos iniciadores de las bombas pasa lo mismo que con el explosivo. Los informes policiales afirman que las bombas de los trenes tenían teléfonos móviles porque en la mochila de Vallecas había un teléfono móvil. Pero al mismo tiempo no dan ningún dato sobre los restos de esos iniciadores que hubieran podido encontrarse en los trenes. Y no solo se han ocultado los informes de los explosivos y los informes sobre reconstrucción de los dispositivos iniciadores, sino que el sumario tampoco proporciona casi ningún dato sobre los dos artefactos que se encontraron intactos en los trenes y que los TEDAX hicieron detonar allí mismo.
En Atocha, los TEDAX encontraron una mochila de colegial llena de explosivos en el primer vagón del tren. Lo normal es que los TEDAX hubieran fotografiado esa mochila y su contenido. Sin embargo, nadie ha aportado ninguna fotografía de esa bomba. Tampoco se adjuntó al sumario ninguna descripción verbal de ese artefacto hasta más de 15 meses después del atentado.
Lo único concreto que sabemos es que en esa mochila de Atocha encontrada intacta y detonada por los TEDAX no había teléfono móvil, a diferencia de lo que sucede con la mochila de Vallecas. La situación es todavía más confusa respecto de la otra mochila que los TEDAX encontraron sin estallar. Esa mochila era de tipo Makuto, pero eso es casi en lo único en que se ponen de acuerdo unos testigos y otros. El policía municipal Jacobo Barrero, que fue quien la encontró, declaró que dentro de ese Makuto había una tartera de la que salían unos cables de color rojo y negro conectados a un teléfono móvil de aspecto antiguo. Sin embargo, un TEDAX declaró ante el juez que no había ninguna tartera, sino una bolsa de basura, como en la mochila de Vallecas. Pero las declaraciones de ese TEDAX están llenas de contradicciones. Primero dibujó ante el juez un croquis donde los cables estaban marcados como negro y rojo. Luego, al volver a su unidad, mandó al juez un nuevo croquis donde el color de los cables ya no era negro y rojo, sino rojo y azul, como en la mochila de Vallecas. Lo sorprendente es, de nuevo, que nadie nos haya enseñado una imagen de esa mochila encontrada por el policía municipal Jacobo Barrero. Tampoco en este caso se le ocurrió a nadie hacer ninguna foto. Cuando Jacobo Barrero sacó esa mochila bomba de uno de los vagones, dos policías procedieron a alejar a la gente y acordonar el artefacto. En una declaración al periódico La Nueva España, esos dos agentes afirman que el teléfono móvil que debía hacer detonar la mochila sonó tres veces. Pero eso quiere decir que el teléfono de esa mochila no estaba apagado. Estaba encendido y preparado para activar la explosión mediante una llamada. Por el contrario, en la mochila de Vallecas, el teléfono estaba apagado y preparado para activar la explosión mediante la alarma. Una contradicción más que apuntar a la lista.
Comencemos por la furgoneta Kangoo que se encontró en esta calle de Alcalá la propia mañana de los atentados. La cantidad de datos que no cuadran con respecto a esa furgoneta es abrumadora. En primer lugar, el propio hecho de que los terroristas se dejaran la furgoneta aquí. No tiene ningún sentido que unos terroristas que no pensaban suicidarse en los trenes se dejen aquí un vehículo cargado de pruebas. ¿Por qué no se llevó la furgoneta a algún compinche después de bajarse de ella los portadores de las bombas?
Tampoco se ha aclarado durante las investigaciones cómo consiguieron los terroristas esa furgoneta. En teoría se la habían robado a un ebanista jubilado, pero la cerradura no estaba forzada. Además, la matrícula de esa furgoneta no estaba doblada, lo cual tampoco resulta lógico. Si unos terroristas van a cometer una acción, no se desplazarían hasta su objetivo en una furgoneta robada que tuviera las matrículas sin doblar, porque se arriesgarían a ser interceptados en cualquier control rutinario. Los testigos oculares arrojan todavía más dudas. Hay dos personas que vieron a los presuntos ocupantes de esa furgoneta en la mañana de los atentados. Una de ellas, la taquillera de la estación de Alcalá, declaró que esos terroristas hablaban en español con acento de español. El otro testigo, un portero de una finca cercana, afirmó ante la Comisión 11M que los presuntos terroristas tenían aspecto de europeos del este. El testimonio de la taquillera revela también que el presunto terrorista no tenía prisa. Podía haber comprado un billete de antemano o lo podía haber adquirido en las máquinas automáticas para llamar menos la atención y no hacer cola. Sin embargo, ese terrorista, que iba embozado, se entretuvo en hablar con la taquillera pidiendo primero un billete para Coslada y luego cambiando de idea y adquiriendo otro para Torrejón, como si quisiera atraer la atención sobre sí. También están bajo sospecha las propias pruebas supuestamente encontradas dentro de la furgoneta. En la furgoneta no había huellas dactilares ni rastros de ADN de ninguno de los 116 detenidos durante la instrucción del sumario, ni tampoco de ninguno de los presuntos suicidas de Leganés. Es como si los terroristas hubieran usado guantes para conducir la furgoneta. Pero si eran tan cuidadosos como para usar guantes con el fin de no dejar huellas, no se explica que luego se dejaran prendas de ropa en la parte trasera de la furgoneta, que tan fácilmente permitieron identificar su ADN. De hecho, tanto los policías que estaban en Alcalá aquella mañana como el operario de la grúa que remolcó la furgoneta hasta una comisaría coinciden en señalar que en la parte trasera de aquella furgoneta no había en realidad ninguna prenda de ropa aquella mañana. Las prendas de ropa aparecieron luego, en el complejo policial de Canillas. Lo mismo sucede con el resto de gomado seco que apareció, según los informes policiales, dentro de la furgoneta. Aquella furgoneta fue revisada externamente por dos perros. Uno de ellos llegó incluso a entrar dentro de la furgoneta y tuvo su nariz a escasos centímetros de donde luego apareció, según el acta de inspección, el resto de cartucho. Pero ninguno de los perros olió ningún explosivo. Para explicar que no olieran el explosivo en Alcalá, se especuló en la Comisión 11M con que esos perros podían estar cansados de efectuar intervenciones aquella mañana. Pero lo cierto es que esos perros solo habían hecho dos servicios antes de ir a Alcalá y no habían estado en ningún momento en ninguno de los escenarios de explosión. Así que la explicación de que tenían la nariz saturada no se sostiene. ¿De dónde salen todas esas pruebas que aparecieron en la furgoneta? Cuando la furgoneta fue llevada al complejo policial de Canillas, aparecieron prendas de ropa, un resto de explosivo y 7 detonadores. Dejando aparte que esas prendas de ropa no fueron vistas por nadie esa mañana en Alcalá, y que el resto de explosivo no fue olido por los perros, tampoco la presencia de detonadores tiene ningún sentido. Si las bombas ya estaban montadas, los terroristas no tenían ninguna necesidad de introducir en la furgoneta 7 detonadores sueltos. El tratamiento dado a las pruebas supuestamente encontradas en la furgoneta arroja también nuevas sombras. Según los informes policiales, en esa furgoneta apareció, al registrarla en comisaría, una cinta coránica junto con las otras pruebas. De hecho, esa cinta fue muy importante a la hora de convencer a la opinión pública de la autoría islámica. Sin embargo, no parece que la propia policía diera a esa cinta una gran importancia, porque cuando devolvieron la furgoneta a su dueño, se la devolvieron con cinta coránica incluida, en lugar de conservar la cinta como prueba. Por lo que respecta al explosivo, en la furgoneta de Alcalá apareció un resto de gomado seco que se envió a analizar a la policía científica, junto con una muestra patrón extraída de un cartucho de gomado seco. Y el resultado de ese análisis arrojó un resultado curioso. El resto encontrado en la furgoneta Kangoo era en efecto gomado seco, pero estaba contaminado con metenamina, un componente que se usa, entre otras cosas, para preparar explosivos militares, como por ejemplo el RDX. En el explosivo de la mochila de Vallecas, sin embargo, no apareció metenamina. Por tanto, ambos explosivos tenían un origen distinto. Todavía más curioso es el hecho de que la muestra patrón enviada por los TEDx también estaba contaminada con metenamina. La lógica nos dice, por tanto, que el resto encontrado en la furgoneta Kangoo y la supuesta muestra patrón no eran más que dos trozos de un mismo cartucho de explosivo. Para no tener que explicar cómo era posible que el resto de explosivo de la furgoneta estuviera contaminado y, sobre todo, que la supuesta muestra patrón estuviera contaminada de la misma manera, el jefe de los TEDx, Sánchez Manzano, envió al juez del Olmo un informe donde se ocultaba esta anomalía y donde se le hacía creer que la metenamina forma parte de la composición de la goma 2 ECO. Demasiadas cosas que no cuadran. Volvemos a la comparecencia del portero de Alcalá ante la comisión de investigación. Al finalizar la misma, el propio portero reveló que el socialista Martínez San Juan, miembro de dicha comisión, había contactado con él por teléfono antes de que prestase testimonio. Ante la misma comisión fue citado el policía que guiaba al perro que no entró en la furgoneta. Parece lógico que hubiese comparecido también el otro agente, el que acompañó al perro que sí estuvo dentro de la Kangoo y pudo ver en persona el interior de la furgoneta, pero no fue citado. Como si no existiera el menor interés en que nadie pudiera comentar públicamente lo que esa furgoneta contenía. Porque lo cierto es que, según todas las evidencias, esa furgoneta no contenía aquella mañana ninguna de las pruebas fundamentales que luego, a mediodía, aparecerían después de llevar la furgoneta a dependencias policiales. En Alcalá de Henares nadie vio ropa, ni restos de explosivo, y no existe ninguna evidencia de que contuviera ningún detonador ni ninguna cinta coránica. Las sospechas se corroboran al analizar los datos del sumario acerca de la inspección ocular de esa furgoneta. Según el informe de inspección ocular, esa furgoneta llegó al complejo policial de Canillas a las 3:30 de la tarde, siendo recepcionada por la policía científica. Sin embargo, la realidad es que esa furgoneta llegó a ese complejo policial una hora antes de lo que el acta de registro indica, y quien se hizo cargo de la furgoneta durante esa hora en que el vehículo estuvo desaparecido a efectos oficiales fue la unidad de TEDx dirigida por el comisario Sánchez Manzano. ¿Qué pasó durante esa hora en que la furgoneta estuvo desaparecida a efectos oficiales?
La mochila bomba de Vallecas es uno de los hitos fundamentales de la investigación, plagado de sombras. Esa bomba fue desactivada en este parque Azorín, una desactivación que permitió revelar hechos muy llamativos. Para empezar, la mochila bomba de Vallecas no estaba confeccionada como las bombas de los trenes. En la mochila de Vallecas había algo más de medio kilo de clavos y tornillos, usados como metralla terrorista. Sin embargo, en las autopsias de las víctimas del 11M no pudo detectarse la presencia de clavos ni tornillos. Tampoco se recogió metralla en los propios trenes atacados. En total, entre los 12 focos de explosión, se recogieron 48 clavos o fragmentos de clavo, muy lejos de los centenares que hubieran debido hallarse en caso de que hubieran estallado 12 bombas cargadas cada una con más de medio kilo de metralla.
La mochila de Vallecas tenía el explosivo metido en una bolsa de plástico, pero ya hemos visto que la mochila descubierta por el policía municipal Jacobo Barrero en uno de los trenes tenía el explosivo dentro de una tartera.
Cuando abrí la mochila con cuidado, observé que dentro se encontraba una tartera. De ella sobresalían unos cables rojos y negros y encima un teléfono móvil conectado.
La hora a la que estaba programado el teléfono de la mochila de Vallecas tampoco encaja con la secuencia de las explosiones. En cada una de las estaciones, todas las bombas estallaron con menos de un minuto de diferencia. En la estación de El Pozo, las dos bombas que explotaron lo hicieron a las 7:38. Sin embargo, la mochila de Vallecas, que según el sumario provenía de esa estación, tenía el teléfono programado para activarse a las 7:40, dos minutos de diferencia con respecto a las otras bombas de la estación. En la mochila no hay huellas dactilares ni rastros de ADN de ninguno de los 116 detenidos durante la instrucción del sumario, ni tampoco de los 7 presuntos suicidas de Leganés. Lo más extraño es que esta bomba estaba preparada para no explotar. Durante 4 meses, la unidad de TEDAX dirigida por Sánchez Manzano envió varios informes contradictorios al juez tratando de explicar el motivo por el que esa mochila no había explotado. En realidad, existía una radiografía que explicaba perfectamente esos motivos. La bomba tenía 2 cables sueltos. Esa radiografía se ocultó al juez durante esos 4 meses. El hecho de que la bomba de la mochila tuviera 2 cables sueltos no era casual. No es que se hubiera soltado ningún cable, sino que en realidad esos cables nunca se llegaron a unir. Ni siquiera se había usado un poquito de cinta aislante en esa falsa bomba. Pero es que, además de tener 2 cables sueltos, el modelo concreto de teléfono utilizado no daba la corriente suficiente como para garantizar la explosión del artefacto. El punto clave es que ese teléfono incluía una tarjeta telefónica que permitió comenzar las investigaciones que condujeron a la detención de los supuestos responsables de los atentados. Pero esa tarjeta telefónica era completamente innecesaria para que funcionara la bomba. La alarma del teléfono, que era lo que tenía que haber hecho estallar el artefacto, podía perfectamente funcionar sin esa tarjeta telefónica. Resulta difícil de creer que unos terroristas se dejaran en esa mochila una tarjeta telefónica completamente innecesaria y que tan fácilmente permitía identificarlos. Las declaraciones de los testigos arrojan más sombras sobre esta prueba de cargo. Nadie vio la mochila en los trenes. Los TEDAX revisaron por 2 veces todos los bultos en todas las estaciones en busca de artefactos trampa que los terroristas hubieran podido dejar. De hecho, en esa misma estación de El Pozo, de donde, según consta en el sumario, provenía la mochila de Vallecas, ya había aparecido un artefacto sin detonar, que los TEDAX hicieron estallar en la propia estación. Por tanto, cabe suponer que revisarían el resto de los bultos de esa estación con sumo cuidado, y parece imposible que les pasara desapercibida una bomba de 12 kilogramos de peso. Tampoco vio nadie esa bomba en el supuesto trayecto entre la estación de El Pozo y la comisaría de Puente de Vallecas. Ante esta falta de testigos que acreditaran que esa mochila estuvo en la estación de El Pozo, el juez del Olmo no tuvo más remedio que tratar de demostrar indirectamente que la mochila provenía de la estación, intentando afirmar que existió una cadena de custodia que habría impedido que nadie introdujera esa falsa bomba con posterioridad a la salida de los bultos de la estación. Pero esa pretensión del juez no tuvo éxito, porque una parte de los bultos de la estación del Pozo hizo un extraño viaje pasando por IFEMA y por 2 comisarías, y al menos en IFEMA nadie estuvo custodiando aquellos bultos. Para tratar de demostrar la existencia de la cadena de custodia, Del Olmo tuvo que interrogar en 2 tandas a los policías que habían participado en el traslado de los bultos de El Pozo, y entre las 2 tandas de declaraciones surgieron contradicciones acerca de cuál era el trayecto que los bultos habían seguido. ¿Cómo se resolvieron esas contradicciones? Pues de la forma más simple, se cambiaron directamente las palabras de la declaración de uno de los policías sin volverle a tomar declaración, ocultando una de las comisarías por la que los bultos habían pasado. Lo más sospechoso de todo es, precisamente, que los bultos de El Pozo no fueran llevados directamente a IFEMA y quedaran depositados allí. Los bultos de El Pozo, entre los que luego apareció la mochila bomba, fueron los únicos que se mandaron a una comisaría. Todos los de las demás estaciones se enviaron a IFEMA por orden del juez del Olmo, ya que allí es donde podían servir para ayudar en las tareas de identificación de los cadáveres. Nadie ha sido capaz de explicar todavía por qué los bultos de la estación de El Pozo se llevaron a la comisaría de Puente de Vallecas contraviniendo las órdenes del juez. Resulta curioso, además, que fuera precisamente a la comisaría de Puente de Vallecas a la que se llevaran los bultos de El Pozo y que en esa comisaría apareciera la falsa bomba. Y resulta curioso porque esa comisaría estaba dirigida el 11 de marzo por Rodolfo Ruiz, el comisario que posteriormente sería condenado por falsificación de pruebas en el caso de la detención ilegal de dos militantes del PP con motivo de una supuesta agresión al ministro Bono en una manifestación. Sea como fuere, el caso es que las contradicciones son numerosísimas en las declaraciones de los policías que intervinieron. Nadie ha sido capaz de determinar, por ejemplo, a qué hora exacta apareció esa falsa bomba. ¿Cómo es posible que no quedara anotado en ningún registro el momento en que esa mochila es detectada? Pero no solo hay discrepancias en la hora de aparición. Es que, además, la mochila bomba no aparece en los listados de objetos de la estación de El Pozo. Siendo la prueba fundamental del caso, ¿cómo es que no quedó constancia escrita de su presencia entre los bultos de la estación de El Pozo? Después de su supuesto hallazgo, la mochila bomba fue llevada al Parque Azorín, donde los TEDx procedieron a su desactivación, aunque a la vista de los hechos no había nada que desactivar porque la bomba no podía explotar. Un equipo de la policía científica se trasladó hasta ese parque para hacer fotografías, pero ni siquiera le dejaron acercarse a la mochila. Tuvieron que entregar su cámara a un TEDx para que fuese este el que hiciese las fotos. Después, requisaron el carrete a los miembros de la policía científica. Una bomba que nadie vio en las estaciones y que estaba preparada para no explotar. Una bomba cuya composición no coincide con lo que estalló en los trenes. Una bomba sobre cuyas circunstancias de aparición existen numerosas contradicciones y que ni siquiera aparece reflejada en los listados de objetos catalogados en comisaría. Una bomba que aparece en una comisaría dirigida por un funcionario policial condenado por falsificación de pruebas y que llevó a las primeras detenciones en plena jornada de reflexión para las elecciones generales. La tercera de las pistas fundamentales del caso es el coche Skoda Fabia. Hasta el momento en que apareció, nadie había podido explicar cómo era posible que 13 terroristas con otras tantas bombas se desplazaran hasta Alcalá en una furgoneta Kangoo. Y nadie había podido explicarlo por la sencilla razón de que es imposible que quepan. La versión oficial necesitaba que aparecieran más vehículos para resolver el misterio. Así, 3 meses después del atentado aparecía en Alcalá el coche Skoda Fabia. En ese vehículo se encontraron más prendas de ropa de los supuestos terroristas islámicos, papeles con comprometedores teléfonos e incluso impregnaciones de explosivo. La aparición de aquel Skoda abría la puerta a la hipótesis de que los terroristas se hubieran desplazado hasta Alcalá en varios vehículos, pero venía a plantear un nuevo enigma. ¿Cómo es posible que aquel Skoda no fuera detectado hasta 3 meses después de la masacre? Teniendo en cuenta que apareció a escasos metros del lugar donde estaba aparcada la furgoneta Kangoo en la mañana del 11 de marzo, ¿cómo es posible que le pasara desapercibido a los policías que peinaron la zona? Al final, las investigaciones periodísticas fueron demoliendo esta tercera prueba del caso, hasta el punto de que el propio juez del Olmo tuvo que reconocer en su auto de procesamiento que no se podía afirmar que los terroristas hubieran usado ese vehículo. Son muchas las cosas que no cuadran en lo que respecta al coche Skoda. Para empezar, aunque admitiéramos que los terroristas lo habían utilizado, resulta difícil introducir 13 terroristas con 13 mochilas en un coche Skoda Fabia y una furgoneta Kangoo. Según se recoge en el relato de hechos del juez instructor, en la mañana de aquel 11 de marzo de 2004, 13 personas salieron de la casa de Morata de Tajuña con 13 bolsas o mochilas conteniendo las bombas. Estos 13 terroristas utilizaron un Skoda Fabia y una furgoneta Renault Kangoo para desplazarse hasta Alcalá de Henares. Los 13 individuos se habrían repartido 8 en la Renault Kangoo y los otros 5 en el Skoda Fabia. En la furgoneta Kangoo habrían podido colocarse 2 personas en los asientos delanteros y las otras 6 en la parte trasera, que era diáfana. Las mochilas podrían haberse acomodado en el maletero del Skoda Fabia y sobre las piernas de los 6 terroristas que viajaban en la parte posterior de la Kangoo. Además, hubieran tenido que dejar espacio para todos esos objetos que, según los informes policiales, se encontraron en el interior de la furgoneta Kangoo. El coche Skoda Fabia no estaba en Alcalá en la mañana del 11M, como reconoce el propio juez del Olmo. Ninguna fotografía lo muestra en aquella calle de Alcalá donde apareció la furgoneta Kangoo. Según las bases de datos de la policía, entre el 11 y el 12 de marzo de 2004, y solo desde la comisaría de Alcalá, se realizaron más de 400 consultas a la base de datos de matrículas. Entre esas consultas se encontraba, por supuesto, la matrícula de la furgoneta Kangoo, pero la del Skoda Fabia no aparece. Nadie consultó su matrícula dentro del proceso de peinado que se realizó en los días siguientes al atentado. Pero, si ese coche no estaba en Alcalá el 11M, ¿para qué lo deposita alguien allí con posterioridad al atentado? Todo apunta a que el coche Skoda Fabia fue utilizado para tratar de introducir a un terrorista llamado Aleké Malamari en la versión oficial de los atentados. Aleké Malamari, el séptimo suicida de Leganés, no está relacionado con ninguno de los otros imputados. El coche Skoda Fabia permitió establecer su vinculación con los atentados gracias a que en el Skoda aparecieron prendas de ropa de Malamari y de otro de los suicidas de Leganés. Las personas que asistieron a las reuniones de coordinación que los distintos servicios del Estado efectuaron desde poco después de los atentados del 11M recuerdan con sorpresa un aspecto. Si entre el 11 y el 14 de marzo el CNI había estado insistiendo en todos sus informes en que la autoría del atentado correspondía a ETA, a partir del 15 de marzo, celebradas ya las elecciones, se produce un cambio radical y los representantes del CNI en esas reuniones no solo comienzan a defender la tesis islamista, sino que además señalan con insistencia un nombre, Aleké Malamari, como el del presunto cerebro de los atentados. Aquella insistencia en apuntar a Aleké Malamari resultó muy llamativa para los asistentes a aquellas reuniones, porque nadie veía cuál era el motivo por el que el CNI insistía en esa persona, ya que hasta el momento no había aparecido nada que vinculara a Malamari con los atentados. De hecho, durante los meses siguientes tampoco apareció nada hasta que se encuentra el Skoda Fabia en Alcalá con rastros del ADN de Aleké Malamari. El coche Skoda Fabia aparece en Alcalá el 13 de junio de 2004, 3 meses después del atentado, y aparece cargado de pistas que permiten vincular con el 11M a Aleké Malamari. Pero además, como se denunció desde las páginas del periódico El Mundo, es que ese coche estaba en poder de los servicios del Estado desde varios meses antes del atentado. El coche había estado tranquilamente aparcado en la avenida de Bruselas en noviembre de 2003 y en ese lugar se le impusieron diversas multas por estacionamiento indebido. un portero de la zona le hizo un comentario sobre el coche a un policía conocido suyo que trabajaba en labores de escolta de un juez que vive en las proximidades. Juntos, el portero y el policía examinaron el coche. Después, el policía le dijo al portero que aquel Skoda Fabia figuraba como robado. Nadie dio aviso a la empresa Hertz, la propietaria del Skoda, de que el coche había aparecido, y poco después el coche desaparecía de allí para aparecer el 13 de junio de 2004 en Alcalá de Henares. Cuando El Mundo publicó ese artículo, el juez del Olmo llamó a declarar al portero de la avenida de Bruselas, el cual corroboró punto por punto lo denunciado por el periódico. Nada de lo que rodea al Skoda tiene sentido. Ese Skoda Fabia era un coche marcado. Se trataba de un vehículo de alquiler que había sido robado a un ciudadano francés 6 meses antes del 11M y que entre la fecha del robo y la de su aparición en la avenida de Bruselas había estado involucrado en 2 robos. ¿Tiene sentido que unos terroristas que van a cometer una masacre se desplacen hasta Alcalá utilizando un Skoda Fabia que no solo es robado, sino que está implicado en 2 delitos más, ambos denunciados ante la policía? ¿Tiene sentido que además hagan eso sin doblar las matrículas del coche? Ese comportamiento es sorprendente. Ningún terrorista usaría, para cometer un atentado, un coche que pudiera ser detectado por casualidad en cualquier control rutinario. Para tratar de explicar al juez cómo había acabado el Skoda en manos de los islamistas, la policía detuvo a un delincuente chileno que confesó haber robado el coche en septiembre de 2003 y habérselo vendido luego a uno de los suicidas de Leganés. Sin embargo, las declaraciones de ese chileno estaban llenas de contradicciones en cuanto a las fechas. El chileno ni siquiera fue capaz de acertar en sus declaraciones con el color real de ese vehículo que decía haber robado. A la vista de las contradicciones, lo normal es que se hubiera vuelto a interrogar al chileno. Sin embargo, fue imposible hacerlo porque, tras saltar el escándalo del Skoda en los periódicos, la policía expulsó de España al chileno sin comunicárselo previamente al juez. El episodio de Leganés se utilizó para terminar de convencernos a todos de que el 11M había sido un atentado islamista. Tras ver el estallido del piso en directo en todos los informativos de televisión, ¿a quién le quedaban dudas de que allí había muerto algún musulmán que algo tenía que ver con los 4 trenes reventados? Y sin embargo, al ir progresando las investigaciones, todo lo que rodea a los sucesos de aquel sábado 3 de abril en Leganés resulta de lo más sospechoso. Para empezar, ha sido imposible conseguir que nadie explicara claramente cómo se localizó aquel piso donde se refugiaban los supuestos terroristas. Existen en el sumario 3 versiones contradictorias sobre la forma en que se llegó a esa vivienda. Según la primera de ellas, se llegó al piso siguiendo el rastro de las llamadas telefónicas de los terroristas. La segunda de las versiones afirma que se llegó al piso porque la policía entabló un tiroteo en Zarzaquemada con unos sospechosos de raza árabe que se dieron a la fuga en un vehículo y terminaron refugiándose en el piso de Leganés. La tercera versión es que se llegó a ese piso al comprobar los pisos alquilados por árabes en la zona de Leganés. Posteriormente hemos sabido, por las declaraciones del confidente Cartagena, que la policía ya conocía con anterioridad la localización de ese piso. ¿Se trataba tal vez de un piso marcado? Los vecinos recuerdan 2 intervenciones policiales anteriores en aquel piso en el lapso de 2 años. ¿Es que los delincuentes sentían predilección por ese piso? No deja de ser curioso que el piso de Leganés estuviera pared con pared con la vivienda de un policía experto en escuchas y seguimientos. Ese dato se ocultó a la opinión pública e incluso se llegó a intentar borrar cualquier rastro dentro del propio sumario. En sí mismo, el piso de Leganés está plagado de sombras y la versión oficial sobre lo sucedido a lo largo de la tarde de aquel sábado 3 de abril tiene difícil explicación. Las primeras unidades policiales llegaron al piso en torno a las 2:15 de la tarde. Sin embargo, no se desalojó a los vecinos de aquellos inmuebles hasta las 7:30 de la tarde, 5 horas después. Y eso que ya existían fundadas sospechas de que allí se habían refugiado hombres armados y peligrosos. Todavía es más extraño el comportamiento de los propios terroristas, que esperaron educadamente a que se desalojaran 8 bloques de viviendas antes de hacerse estallar. Si es verdad, como afirma la versión oficial, que esos terroristas querían morir matando, ¿por qué no se hicieron estallar cuando los vecinos aún se encontraban en sus casas? Nadie ha aclarado tampoco por qué los GEO tuvieron que forzar la situación. En condiciones normales, las negociaciones con terroristas o delincuentes pueden durar horas y el procedimiento habitual consiste en cansar a los encerrados y tratar de convencerles de que salgan. Sin embargo, en el caso de Leganés, los GEO recibieron la orden de derribar la puerta de la vivienda con una carga y obligar a los sitiados a salir. También afirman los informes policiales que los terroristas se hicieron estallar cuando los GEO intentaron entrar en el piso, pero tampoco es verdad. En el momento de la explosión, los GEO estaban todavía parapetados en las escaleras y la explosión no se produjo en la entrada del piso, sino en una de las habitaciones interiores. Quienquiera que hiciera estallar el piso no pretendía matar a ningún GEO. Por eso hizo detonar las cargas en el interior de la vivienda y no en la puerta. Pero entonces, si los terroristas no tenían intención de matar a ningún vecino, ya que permitieron que fueran desalojados, y tampoco tenían intención de matar a ningún policía, ya que la explosión se produjo en el interior del inmueble, ¿por qué se hicieron estallar? El 11M sería el único atentado islamista de la historia, donde los terroristas matan a 200 personas sin suicidarse y luego se suicidan sin intención de matar a nadie. Un presunto suicidio completamente absurdo. De hecho, las acciones de los terroristas suicidas no se consideran, por parte de los islamistas, un suicidio, sino una forma de matar al enemigo. Pero en este caso, donde no hicieron la más mínima intención de matar a nadie, ¿por qué se saltaron los preceptos coránicos? Es más, cabe preguntarse si realmente hubo un suicidio el 3 de abril de 2004 en Leganés. Analizando el sumario, se comprueba que en Leganés no apareció ningún resto de cinturón explosivo. Pero en los 2 vídeos grabados por los supuestos terroristas y que se encontraron entre los escombros de Leganés, aparecen 3 encapuchados con cinturones explosivos. Entonces, si disponían de cinturones explosivos, ¿por qué no aparecen sus restos entre los escombros de Leganés? El análisis de cómo quedó el piso después de la explosión arroja otro resultado curioso. Las fotografías tomadas al piso de Leganés después de la explosión muestran unas paredes inmaculadamente blancas, donde no hay un solo resto de sangre. Tampoco se encuentran por ninguna parte los casquillos de las balas presuntamente disparadas por esos terroristas. Según los testigos, se oyó un intercambio de disparos entre los terroristas y la policía que duró unos 15 minutos y en el que los terroristas habrían empleado subfusiles. We'll be right back.
haber aparecido decenas o centenares de vainas de cartuchos percutidas, pero en el desescombro solo aparecieron 5 vainas. Las armas automáticas tienen una enorme capacidad de fuego. Además, todos los testigos coinciden en describir el tiroteo que se produjo esa tarde en Leganés como intenso. Las actas de registro arrojan más resultados sorprendentes. Por ejemplo, uno de los cadáveres de los terroristas apareció con los pantalones puestos al revés, como si alguien hubiera vestido ese cadáver después de muerto, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo mal. Pero aún hay más. De los 7 terroristas muertos en el piso, a 4 se los identificó por las huellas dactilares, pero a los otros 3 no se los pudo identificar por ese procedimiento por la sencilla razón de que sus manos no aparecieron. No apareció ni un solo dedo de ninguno de esos 3 terroristas. Pero es que además, ni en las paredes del piso de Leganés, ni en los objetos que se encontraron en el piso, ni en los libros y documentos hallados en él, aparece ni una sola huella dactilar de ninguno de esos 3 terroristas a los que les faltaban las manos. Como si esos terroristas tampoco tuvieran manos antes de producirse la explosión. Todas las huellas dactilares de otras personas que se encontraron en el piso se hallaban, además, en diversos libros y documentos. Curiosamente, una de esas huellas encontradas en los libros corresponde a Mustafa Maimouni, un individuo que está en la cárcel en Marruecos desde 2003, acusado de participar en los atentados de Casablanca y que, por tanto, no pudo nunca estar en el piso de Leganés, porque este fue alquilado en marzo de 2004. Así pues, en los libros y documentos del piso de Leganés aparecen huellas dactilares de personas que jamás habían estado en ese piso. ¿Quién llevó al piso esos libros y documentos donde aparecieron tantas huellas de presuntos islamistas? ¿Fueron los propios islamistas o hubo terceras personas? En los informes redactados en 2 años de investigaciones e incluidos en el sumario, no hay tampoco ni un solo testimonio de nadie que hubiera visto a nadie vivo en aquel piso de Leganés el día de la explosión. Ni los policías que rodeaban la casa, ni los vecinos, ni los miembros del GEO pudieron ver a nadie aquel sábado 3 de abril en ese inmueble. Se escuchaban gritos, se oían disparos, pero en realidad nadie vio a ningún islamista. En toda muerte violenta, y en estas especialmente, es fundamental establecer la causa del fallecimiento mediante la correspondiente autopsia. En el caso de los 7 suicidas de Leganés, el sumario incluye un informe antropológico y radiológico de los cuerpos y un informe dactilar ampliatorio, pero los 7 cuerpos no fueron sometidos a una autopsia como tal. Es más, el sumario recoge que se intentó impedir que la policía científica tomara muestras de los cadáveres, a pesar de las órdenes del juzgado. La policía científica solo pudo acceder a los cuerpos 7 horas después de que estos llegaran al Instituto Anatómico Forense, donde estaba al mando el forense que el PSOE llevó a declarar a la Comisión 11M. El sumario recoge la queja enviada al juez por parte de la policía científica. Analizando las actas donde se enumeran los objetos encontrados en aquel piso después de la explosión, son muchos los aspectos que sorprenden. Por ejemplo, la extraña manía de los suicidas de Leganés por coleccionar envoltorios de cartuchos de goma lo seco. En el piso de Leganés aparecieron 588 fajas de cartuchos. Eso significa unos 90 kilogramos de explosivos. ¿Para qué se iban a llevar los terroristas desde Morata de Tajuña, donde supuestamente se montaron las bombas, esas fajas de los explosivos? Son muchos los detalles con los que se ha tratado de convencer a la opinión pública de que Leganés fue un acto suicida. Por ejemplo, se difundió que había aparecido una carta de despedida escrita por uno de esos presuntos suicidas a su familia en Marruecos. Sin embargo, esa carta resultó ser una falsificación, donde alguien había añadido a un documento escrito en árabe una firma falsa del suicida en caracteres latinos. En Leganés apareció numerosa documentación falsa a nombre de varios de los implicados en la trama. Esa documentación fue utilizada por la policía para dar más solidez a la versión oficial, al permitir establecer relaciones entre unos implicados y otros. Sin embargo, al analizar esos documentos nos encontramos con que alguno de ellos parece parcialmente quemado a propósito para tratar de aparentar que había resultado dañado por la explosión del piso. Todos estos indicios nos llevan a pensar que las cosas en Leganés no transcurrieron de la forma en que se describen en los informes policiales. El sábado 3 de abril, el mismo día de la explosión del piso, se recibió en el periódico ABC un fax manuscrito en árabe donde unas supuestas brigadas de la muerte lanzaban un ultimátum al futuro gobierno de Zapatero, dándole de plazo hasta el mediodía del domingo 4 de abril para retirar sus tropas de Irak y Afganistán. Los informes policiales decían que ese fax había sido enviado por los suicidas de Leganés, pero el fax fue recibido en el periódico ABC a las 6 y 5 de la tarde, cuando los presuntos terroristas llevaban ya unas horas rodeados por la policía en un piso donde no había fax. Alguien envió ese fax haciéndose pasar por los presuntos suicidas. La policía hubiera podido averiguar fácilmente desde qué teléfono se había enviado ese fax al ABC, sin más que preguntar a la compañía telefónica. Sin embargo, sorprendentemente, la policía no solicitó el listado de llamadas del periódico ABC hasta un año después de los atentados y solo después de que el juez del Olmo se interesara por el tema. Para entonces, la respuesta de la compañía telefónica fue que esos datos ya habían sido destruidos. Además, aquella tarde del sábado 3 de abril, los presuntos terroristas no enviaron un solo fax, sino dos. El segundo fax fue enviado aquí, a Telemadrid. La persona que se hacía pasar por esos terroristas llegó incluso a hacer dos llamadas a las 6 y a las 7 y media de la tarde a la centralita de Telemadrid para preguntar si se había recibido el documento, pero el fax había llegado en blanco. La existencia de ese segundo fax y de las dos llamadas a Telemadrid fue ocultada a la opinión pública, y existe una buena razón para ello. Porque en este caso, la policía sí que pudo determinar desde dónde estaba llamando esa persona que se hacía pasar por los presuntos suicidas. Esa persona llamaba desde una cabina telefónica de la calle Antonio López de Madrid, muy lejos de ese piso de Leganés rodeado por la policía. Aquella tarde del sábado 3 de abril, nadie envió ningún fax desde Leganés. Para tratar de determinar quién había hecho esas llamadas desde fuera del piso, la policía fue a Telemadrid a recoger la cinta donde estaban grabadas las conversaciones de la centralita. Al examinar la grabación, la policía científica no encontró ni una sola voz de hombre en ninguna de las dos caras de la cinta. ¿Cómo es posible que no figure esa conversación en las cintas? ¿O es que alguien la borró? Todavía nos quedan otros datos para terminar de confirmar que todo lo ocurrido en Leganés no encaja. Todos hemos oído que aquellos suicidas llamaron a sus familias para despedirse poco antes del estallido del piso. Sin embargo, cuando la policía rodeó el piso de Leganés, se cortó el agua, la luz y el gas. Y además, los GEO habían llevado un inhibidor de ondas para evitar las comunicaciones por móviles. ¿Cómo es posible entonces que esas llamadas pudieran producirse? En segundo lugar, el propio sumario arroja dudas sobre la forma en que se realizaron las llamadas. Teniendo varios teléfonos móviles y tarjetas a su disposición, los suicidas efectuaron un total de 23 llamadas sucesivas desde tres móviles distintos. No parece lógico que se efectuaran llamadas sucesivas. Es como si una sola persona hubiera estado simulando todas esas llamadas. En total, la policía le hizo llegar al juez hasta tres informes distintos sobre esas llamadas de los suicidas, y los datos contenidos en los tres informes son todos contradictorios entre sí. Esos tres informes no concuerdan ni en lo que respecta a los teléfonos que se usaron, ni en lo que se refiere a las tarjetas telefónicas empleadas, ni en el número de llamadas efectuadas a cada número de destino, ni en la información sobre a quién pertenece cada número de destino. De un informe a otro, todos los datos van variando. Los datos reales aportados por las compañías telefónicas demuestran que al menos una parte de esas supuestas llamadas de despedida se hicieron desde fuera del piso, con un teléfono que no figura entre los que fueron encontrados en el piso de Leganés y que continuaba operativo un mes después de que ese piso volara por los aires. Alguien, desde fuera del piso de Leganés, haciéndose pasar por esos presuntos suicidas, se dedicó aquella tarde a enviar faxes amenazadores al periódico ABC y a Telemadrid y a efectuar una serie de falsas llamadas de despedida a Marruecos y a Inglaterra. Llegamos, por tanto, al primero de los juicios del 11M con muchas más incógnitas de las que teníamos hace mil días. No sabemos qué explosivos empleó en la masacre, ni cómo estaban hechas las bombas, ni quién las montó, ni dónde se fabricaron, ni quiénes las depositaron en los trenes. Los interrogatorios de los testigos permitirán, durante el juicio que ahora se inicia en este edificio de la Casa de Campo, resolver algunas de las contradicciones existentes. Quizá tengamos la posibilidad de averiguar por qué existen informes contradictorios, por qué se le ocultaron informes al juez. ¿Por qué se manipularon otros informes? ¿Por qué no se han investigado numerosos hechos? Quizá tengamos la posibilidad de despejar de una vez las sombras que todavía hoy cubren la mayor masacre terrorista que ha sufrido nuestro país. La investigación de los atentados del 11 de marzo no ha hecho más que empezar.